Nos vamos a Estados Unidos, allí nos recibe el rabino Baruch Zeilikovich. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio Jai.
Shalom para todos.
¿Cómo estás, Baruch? ¿Cómo se preparan allí para este comienzo de un año que, más allá del comienzo del que sigue, ya de por sí el que se nos va ha sido tan particular?
Sí, yo creo que ha sido impensable, inclusive. Bueno, aquí yo creo que no es muy diferente que en otros lugares. Nosotros nos estamos preparando para los Yamim Noraim con la continuación de algo que ya viene ocurriendo, y es los servicios virtuales. Nosotros tenemos, pero cuando digo nosotros estoy hablando de casi el 100% de las comunidades, por lo menos del movimiento conservador, el movimiento reformista y algunas inclusive del movimiento ortodoxo. Todos tenemos servicios virtuales, si es el servicio de la mañana durante la semana, o si es el viernes a la noche, el Shabbat a la mañana también. Personalmente en mi comunidad tenemos por Zoom todas las noches el servicio de Maariv, el servicio vespertino, y para los Yamim Noraim en particular, la mayoría de las comunidades van a tener un servicio virtual, principalmente con lo que nosotros llamamos aquí el live stream, que es diferente del Zoom. Y no sé si puede ser interesante, es un tema de halajá, es un tema de ley judía. El live stream te permite encender tu computador, por ejemplo, el viernes ahora antes que empiece Rosh Hashanah, y no necesitas apagarla, no se apaga directamente, el computador queda encendido todo el tiempo con el live stream, mientras el live stream esté funcionando. Eso hace que el tema controversial a veces sobre el uso de la electricidad del Shabbat, bueno, ya no sea un tema en las comunidades que obviamente siguen esta manera de entender que en Shabbat, bueno, no se usa electricidad, por ejemplo. El Zoom, por el contrario, sí. El Zoom, por el contrario, necesita que vos operes durante la fiesta o el Shabbat, encendiendo, apagando, o cuando termina el servicio, que vuelvas a meterte dentro del Zoom. En cambio, el live stream te permite entrar y no salir hasta que termine la festividad. Entonces, la mayoría estamos en eso. Servicios presenciales, yo creo que la mayoría, no todos hacen servicios presenciales, y los que hacen los servicios presenciales, la mayoría de ellos están, digamos, lo hacen al 20% de la capacidad de la sinagoga. Por ejemplo, una fila sí, una fila no. Una fila sí, una fila no. Vos quizás te puedas sentar con tu pareja o con tus hijos, pero el próximo tiene que estar por lo menos dos o tres sillas separados, todos obviamente con máscara, con lo que llama barbijos. Y en particular te cuento que el rabino, ¿no? En este caso yo estoy con el Hazán arriba de la mima, somos los únicos dos ahí arriba, y delante nuestro tenemos como una especie de, me hace acordar al banco, cuando uno va al banco y uh-huh. La ventanilla tiene como un vidrio que se separa entre el cajero y vos. Nosotros tenemos como una especie de pantalla de plástico transparente que nos separa de alguna manera lo que nosotros podemos hablar por ahí sin la máscara, protege a todo el público y nosotros estamos protegidos también del público.
Ya que estás mencionando el tema de la halajá y me interesa mucho, por ejemplo, en realidad desde la ortodoxia no se podría tomar la temperatura a cada uno que entra.
Sí y no. O sea,
depende con qué lo tomes.
Claro, depende con qué lo tomes. Si lo tomás con un termómetro con el que crecimos muchos de nosotros, y que no era, que no usaba nada electrónico, claro que podés tomar la temperatura.
Sí, no, pero, no sería engorroso y por supuesto, antipráctico.
Sí, llevaría sí. Un tiempo, sí. Por eso, por ejemplo, eso también es otra cosa que ya nos mencioné, y es que vos te tenés que inscribir antes, ¿me entendés? Uh-huh. Vos querés venir al servicio de Yom Kippur o de Rosh Hashanah, muy bien, perfecto. Tenés que llamar a la oficina, inscribirte, ¿me entendés? Y en algunos casos de la ortodoxia, como que el día antes tenés que ir, el día antes del Shabbat, el día antes del Hag, vas y te toman la temperatura y todo eso, pensando que en un día no iba a cambiar, no va a cambiar el tema, ¿no?
Es muy entonces, interesante todo lo que nos plantea, no solo desde la halajá, sino desde los conceptos, ¿no? Yo estaba pensando en esta idea del balance, de quién vivirá, quién morirá, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Este es un año en el que hemos pensado demasiado en la muerte.
No sé si hemos tanto... hemos pensado en la muerte porque la teníamos al lado, porque la tenemos...
Claro.
Todavía la tenemos, la tenemos, yo siempre digo a la gente, miren, no piensen que están encerrados, están a salvo, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Entendés? ¿Qué te espera afuera? Entonces, bueno, yo no me quiero meter en política, ni en el tema económico, todo lo que le hace a la economía, a la gente que tiene que trabajar, pero en general, estar en la casa es una cosa, una manera de estar a salvo, esto es un tema de sobrevivencia. Es que cuando me preguntan ¿y cómo estás, Baruch? Digo, como cantaba Víctor Heredia, sobreviviendo. Es porque al final es eso, con los miles de casos, y más en Estados Unidos, que es uno de los países, que si no es el país que tiene la mayor cantidad de casos y de muertes.
¿Cómo están en el tema antisemitismo? Porque también fue uno de los temas de los cuales hemos hablado mucho durante este año.
Bueno, el tema antisemitismo, lamentablemente, tengo que decirte que ha crecido a niveles que realmente antes no vistos en este país. Estamos hablando de una colección de eventos, ¿no?, de las cuales alguna vez hemos hablado incluso por Radio High, de actos realmente violentos. Hablo de gente entrando a una sinagoga y matando gente, ¿no? En una frecuencia que los Estados Unidos no había existido antes, nunca se había visto. Ahora, esto sigue, pero a su vez, ahora se ha extendido a algo que nos duele terriblemente, que son nuestros hijos en las universidades, ¿no? En los campus, como le dicen aquí, en las universidades se ve un incremento del antisemitismo enorme. Tal es así, por ejemplo, te puedo nombrar que una chica de una universidad de South Carolina, que era, digamos, la presidenta del consejo estudiantil, la hicieron renunciar porque era judía. Entonces te nombro un caso pequeño, ¿no? Pero para que veas hasta dónde se ha extendido esto. Y entonces hay declaraciones de políticos, hay declaraciones de toda la gente, de gente influyente, que está obviamente tratando de hacer consciente a la población de que esto es, así como está mal el racismo contra la gente de color, ¿no? Tampoco podemos permitir el antisemitismo, que es otra forma de racismo.
Bueno, se ha dado la paradoja, Baruch, que en las manifestaciones pidiendo que no se manifieste racismo contra los afroamericanos, los mismos afroamericanos o quienes apoyaban la marcha, sí tenían consignas antisemitas.
Sí, tenían consignas antisemitas, y esto es algo muy interesante lo que vos planteás, porque es una dicotomía. Por un lado, vos como judío, tenés que estar a favor de un movimiento que habla y que opera y que trata de manifestarse frente al racismo contra los afroamericanos o contra la gente de color negra, ¿no? Yo creo que yo también soy de color blanco, pero de color. Pero por el otro lado, en esas manifestaciones te están discriminando a vos. La excusa que usan no es el antisemitismo así directamente contra el judío como tal, sino que están utilizando el anti-israelismo como base para el antisemitismo en esas marchas. Si te fijas bien, así como hablan de Black Lives Matter, ¿no?, la vida de los negros tiene importancia, por otro lado hay carteles sobre la liberación de Palestina, Palestina oprimida, etcétera. Entonces, con la excusa del antisionismo, hay un incremento en el antisemitismo.
Sí, es como si yo pudiera, Baruch, atacar a los afroamericanos por las matanzas tribales que hay en África. Y decirle, ¿sabes qué? Está todo muy bien, pero como matan negros, se matan entre tribus, entre gente negra en África, entonces yo tengo razones para levantar un cartel contra la gente de color en Estados Unidos. Es absolutamente ridículo y se parece tanto a lo que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Cuando no pueden una comunidad manejar sus cosas, lo primero que hace es buscar un culpable, y un culpable fácil, otra minoría, por supuesto.
Las minorías siempre fuimos un blanco fácil, siempre. Y y ahora que estamos en Rosh Hashaná, te tiro así una, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el toque del shofar. El toque del shofar nos tendría que hacer reflexionar sobre lo que significa ser una minoría. Porque en la historia de Abraham que iba a sacrificar a su hijo y que finalmente sacrifica al pobre carnero que se quedó con sus cuernos enganchado en ese matorral, el pobre carnero no tenía nada que ver en esa historia, pero él fue el sacrificio, ¿cierto? ¿Qué culpa teníamos los judíos cuando los cruzados iban a liberar Tierra Santa de los infieles musulmanes? Estoy hablando del siglo X, más o menos, una cosa así, XI. ¿Qué culpa tenían los judíos? Pero en el camino mataban judíos. ¿Qué culpa tuvimos los judíos de que el zar de Rusia hambreaba al pueblo? Pero en los pogroms mataban a los judíos. ¿Qué culpa tuvimos los judíos que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial? Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, los judíos alemanes iban a los campos de concentración y a la muerte con sus medallas que habían conseguido durante la Primera Guerra Mundial peleando por Alemania. ¿Entendés? Así como el carnero del cual sacamos el shofar no tuvo nada que ver en esa historia. Bueno, nosotros no tuvimos mucho que ver en las historias del mundo, pero siempre nosotros terminamos siendo los que pagamos los platos rotos. Así que ser minoría es siempre estar expuesto. Olvídate.
Sí, es muy interesante, ¿no? Siempre Rosh Hashaná y cada una de nuestras festividades nos propone montones de temas para tirar de ellos y pensar un poco más. Pero justamente yo creo que este año es un año muy particular. Nos han pasado cosas muy particulares, desde las peores hasta, no sé, hasta ver el otro día allí en la Casa Blanca representantes de estados árabes firmar un acuerdo con Israel, cosa que también era impensado en este año.
Sí, sí, realmente sí, y yo creo que, bueno, yo creo que más allá, otra vez, más allá de cuestiones políticas, si uno favorece un partido, favorece al otro, yo creo que los dos partidos en este caso se han puesto de acuerdo en que sí, que ha sido un logro enorme por parte de la administración del presidente Trump, por un lado, y también por parte de los árabes, ¿no? Porque no te olvides que detrás de todo esto también hay un enemigo común, que es Irán. Y eso ha sido también una cosa que movilizó mucho y facilitó mucho que finalmente nos demos cuenta, bueno, que tenemos un enemigo en común, ¿por qué no nos juntamos antes que tenga una bomba atómica y antes que pueda tener más influencia en la región?
Como la frase, no nos une el amor sino el espanto. Y sí, bueno, es lo que es. Bueno, Baruch, queríamos charlar contigo porque este ha sido un año en el que hemos puesto mucha atención a muchas de las cosas que nos han sucedido y algunas de ellas pasaron muy cerca de ustedes en Estados Unidos, a la comunidad judía, a la comunidad en general, enfermedades, atentados, firmas de tratados de paz y como hemos mirado mucho hacia allí, queríamos aprovechar en tu nombre a todos para desearles un Shana Tová, para tener, como siempre, uno de los mejores años que uno pueda desearse y que tengamos buenas noticias, que el año que viene hablemos de otras cosas.
Exactamente, y que tomemos conciencia de que el año va a ser bueno si nosotros somos buenos. No hay año nuevo si no hay hombre nuevo y mejor. Si no, ¿qué hicimos? ¿Cambiar un número en el calendario? No. Y fíjate que no nos saludamos diciendo feliz año nuevo en hebreo. Nos saludamos diciendo Shana Tová, que es un año bueno. La felicidad es un sentimiento individual. La bondad, bueno, en la bondad hay una relación con el otro, en el cual hay amor, comprensión, apoyo. Es muy distinto. Así que Shana Tová, que tengamos un año bueno, un año dulce donde nos tratemos con dulzura los unos a los otros.
Sí, realmente Baruch ha sido un año que nos ha dejado y nos dejará mucho para pensar, mucho para hacer, mucho para repetir y mucho para olvidar, como casi todos los años probablemente. Pero vos fíjate que recién mencionabas el stream, el live streaming y el Zoom, y ahora estamos hablando seguramente por teléfono y los celulares. Digo, cómo la virtualidad nos acercó también en algún punto, y sé de mucha gente que ha pasado por una comunidad y hoy vive lejos y va a participar de la ceremonia de su vieja comunidad porque la puede ver online. O sea, cosas que evidentemente no son las ideales, pero como nos decían ayer en otra nota, nosotros como pueblo y como humanidad siempre nos hemos sabido sobreponer a las adversidades, y creo que este año hemos aprendido a sobreponernos.
Y las familias van a estar juntas, así sea por Zoom, sea por... ¿Entendés? También es importante.
Sí. Baruj, un abrazo grande. Yanato va para los tuyos y para tu comunidad.
Para todos. Que seamos inscritos en el libro de la vida por un año bueno, dulce y con mucha salud.
Muchísimas gracias. Baruj Zeilikovich, rabino allí en Estados Unidos. Está llegando un año nuevo, el 5781, y nosotros tratamos de recorrer este mundo tan particular en el que vivimos para saber cómo cada uno de nuestras comunidades la está esperando.